Animus finibus de Fernando Iwasaki. En la biblioteca de Würzburg, Monseñor Scheps halló en 1885 los manuscritos de Prisciliano, obispo de Ávila y quemado en la hoguera por hereje. Prisciliano sostenía que Satanás, humillado por Dios, decidió crear una nueva raza a su imagen y semejanza. Un mundo que fuera en sí mismo una blasfemia, un remedo obsceno de la obra divina. Para salvar a esa estirpe maldita, Dios envió a su hijo, quien murió en vano por los pecados de una raza condenada. Prisciliano fue ejecutado en Treveris en el 385 después de Cristo. Los teólogos que le condenaron enloquecieron. 1500 años más tarde, Monseñor Scheps se suicidó en los jardines de la biblioteca de Würzburg. Siete clases de pecados, decía o dice esta canción. Y bueno, aunque a juzgar por ese texto, la lista o el número de pecados sería una cosa infinita. Despertar con magulladuras producidas en el sueño. Caminar por la calle como a través de una avalancha. Prestar el cuerpo para golpes invisibles. Recordar la fantasía hierática de la sangre. inducir un coma a las palabras refractarias, empeñarse en los inconvenientes azulados de la piel herida. Días que son como ese chimpancé disparando un Kalashnikov. Pelea en las sombras con los dos brazos atados. Reminiscencias de la tortura en cada contacto humano. Días que son combates. Precipitación en el abismo al caer la tarde. Resultado indefinido del conflicto, perseverancia suicida a este lado de la tumba.
Será tarde, tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, no habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, amigas y amigos, ya estamos dentro de este barco zozobrante de la radio para escuchar nuestras las palabras que pescamos en diversos mares de los sargazos. Y esto que habéis escuchado al principio, este texto impactante como todos los que escriben este libro, del que os voy a ir desgranando, os voy a ir extrayendo cositas, pertenecía, como habéis oído antes, a Fernando Iwasaki, este autor limeño, peruano, que escribió hace, me parece que en el 2004 2004, puede ser, en el 2004, este libro maravilloso de relatos cortos de índole mortuoria, a la que tan aficionados somos aquí, a este lado de la tumba, de su libro de cuentos Ajuar Funerario, publicado en Páginas de Espuma, y que queremos ir visitando en varios momentos de este y de los sucesivos programas. De momento, acabábamos el programa de la semana pasada hablándoos de un poeta, bueno, hablándoos, mencionándoos simplemente a un poeta serbio norteamericano, que se fue a Norteamérica muy pronto, y que también tendremos durante dos o tres programas, quizás, con los poemas que integraban su volumen El Mundo No Se Acaba. Un libro que de hecho se acabó hace unos cuantos años en la primera edición de DVD Ediciones y que ahora felizmente han editado una nueva traducción, Vaso Roto Poesía. Y bueno, pues de Charles Simic o Simic, de Charles Simic, El Mundo No Se Acaba. Empezaremos ya el programa leyendo unos cuantos poemas y más adelante, en la segunda o tercera ocasión en que os lea cosas de él, os explicaremos, os leeremos algún texto relacionado con este libro y con el autor para conocerlo un poco mejor, a cargo de su traductor Jordi 12. Mi madre era una trenza de humo negro. Me llevaba bien arropado sobre las ciudades en llamas. El cielo era un inmenso lugar barrido por el viento para que un niño jugara en él. Encontramos a muchos como nosotros. Trataban de ponerse sus abrigos con brazos hechos de humo. En vez de estrellas, los altos cielos estaban llenos de pequeños y encogidos oídos sordos. Fui secuestrado por los gitanos. Mis padres me rescataron. Luego los gitanos volvieron a secuestrarme. Esto duró un tiempo. Un minuto estaba en la caravana mamando de la oscura teta de mi nueva madre y al minuto siguiente estaba sentado a la mesa imperial del comedor tomando mi desayuno con una cuchara de plata. Era el primer día de la primavera. Uno de mis padres cantaba en latina. El otro pintaba un gorrión vivo con los colores de un pájaro tropical. Ella Ella me alisa suavemente con una plancha de vapor o desliza su mano en mi interior como si fuera un calcetín que necesita un zurcido. El hilo que usa es como el gotear de mi sangre, pero lo punzante de la aguja es todo suyo. «Te vas a arruinar los ojos con esa luz tan mala, Henrietta», le advierte su madre. «Y tienes razón. Nunca desde que empezó el mundo ha habido tan poca luz. Se sabe que nuestras tardes de invierno han durado a veces 100 años». Éramos tan pobres que tuve que hacer de cebo en la ratonera. A solas en el sótano podía oírles moverse por el piso de arriba o dar vueltas en la cama. «Vivimos malos tiempos, tiempos oscuros», me decía el ratón mientras me mordisqueaba la oreja. Pasaron los años. Mi madre llevaba puesto un cuello de piel de gato que acariciaba hasta que las chispas alumbraban el sótano. El estúpido crío tenía agarrada por la cola a la bestia del apocalipsis. Oh, barbas en llamas, habíamos firmado nuestra perdición. Los edificios se tambaleaban, las pantallas de los ordenadores estaban tan negras como los armarios de nuestras abuelas. Estábamos demasiado asustados como para suplicar. Otro siglo al garete. ¿Y para qué? Y todo porque hay gente que no sabe educar a sus hijos. Era la época de los maestros en el arte de la levitación. Ciertas noches veíamos a hombres y mujeres solitarios flotar sobre las oscuras copas de los árboles. ¿Estaban dormidos? ¿O más bien pensaban? No hacían ningún esfuerzo por fijar un rumbo. El viento los mecía con gran suavidad. Temíamos hablar, respirar. Hasta los pájaros nocturnos guardaban silencio. Más tarde mencionábamos el librito que la joven sostenía en sus manos y el modo en que aquel anciano había perdido su sombrero en los cipreses. Al amanecer, ni siquiera había nubes en el cielo. Veíamos unos pocos cuervos atildarse a un lado del camino, las camisas alzar sus mangas vacías en el tendedero de una mujer ciega. Hay cosas que no las vemos porque ocurren gradualmente. Hace meses ya os hablaba, muchos meses ya os hablaba de ese deslizamiento hacia el régimen dictatorial, ocurriendo, que iba ocurriendo ante nosotros en los mismos cauces, con los mismos cauces de la democracia formal. Los cambios graduales a veces son difíciles de percibir, porque son calculadamente limitados y porque básicamente preferimos no verlos. De todos modos, llega un momento en que es difícil no verlo, porque sus efectos ocupan todo el decorado. Y como en este texto que os voy a leer, cambiando nuestra costumbre de no leer artículos, pero en este caso este artículo es como una especie de texto de narración fantástica, como ahora comprobaréis, del periodista y escritor también Isaac Rosa, que nos traslada a una realidad que nos recuerda precisamente algunas narraciones de Jim Ballard y sus decorados y sus visiones postapocalípticas. Porque aquí es donde vivimos. Aquí está usted. Mire bien el plano. Es el plano de las ruinas en formación, de un work in progress del vacío. Palabras en el vacío, de Isaac Rosa. Por compromisos con mi último libro, he pasado en las dos últimas semanas por las sedes de varios medios de comunicación de todo tipo: radios, televisiones, prensa escrita, digitales. En todos había estado ya otras veces, y al volver ahora reconozco al entrar un paisaje común. En la mayoría veo nada más llegar el hueco que han dejado los trabajadores despedidos, las páginas recortadas, los programas cancelados, despachos cerrados, mesas desocupadas, pasillos apagados, persianas bajadas, plantas enteras vacías, mientras los supervivientes se repliegan juntos cada vez en menos espacio. En algunos casos son edificios todavía nuevos que en su arquitectura reflejan la bonanza del tiempo en que fueron construidos, hoy fantasmales. Lo mismo podría decir de muchas otras empresas que conozco, que sufren el mismo proceso de encogimiento. Por ejemplo, una gran editorial que cada pocos meses reorganiza la distribución de departamentos para reagrupar a quienes siguen y así poder cerrar las zonas vacías y ahorrar en luz y climatización. Sé que está muy manido el recurso a casa tomada, el famoso cuento de Cortázar, pero así es. Los trabajadores van concentrándose en cada vez menos espacio mientras el resto de la oficina queda a oscuras. En realidad, allá donde vayas encuentras el mismo paisaje, un vacío que lo va engullendo todo, polígonos industriales con cada vez más naves cerradas, empresas donde la plantilla se va reduciendo a la mitad, a la tercera parte, un quinto, calles enteras donde apenas queda un local con actividad, la mayoría con la persiana bajada, mercados con los últimos puestos abiertos, explanadas de asfalto llenas de camiones ociosos, bares que mantienen el cartel de cerrado por vacaciones ya descolorido, camas de hotel que nunca se deshacen, salas de cine y teatro donde el público ocupa unas pocas butacas hasta que acaban cerrando, autopistas por donde apenas pasa un coche. Centros culturales sin actividad, con horario reducido. Hospitales con quirófanos cerrados, plantas enteras clausuradas mientras los pacientes se amontonan en las zonas abiertas. Pisos, miles de pisos deshabitados. Grandes extensiones de terreno urbanizado en barrios que solo existieron sobre plano y que hoy mantienen anchas avenidas y parques entre solares. Por no hablar, claro, de toda esa arquitectura fallida, cuya contemplación nos recuerda de dónde venimos. Edificios emblemáticos que hoy son emblema del despilfarro, museos sin contenido, palacios de congresos sin congresos, recintos feriales sin ferias, aeropuertos sin aviones, estaciones sin pasajeros, ruinas sin estrenar, sin siquiera el encanto de lo caducado, obscenas en su brillo. Nos estamos quedando en los huesos. Hemos enflaquecido y el país nos queda enorme, como un traje de tiempos mejores. Un país mellado, lleno de espacios vacíos que dan aún más sensación de frío. Huecos que no volveremos a llenar nunca. Un terreno abandonado que los buitres corren a ocupar. Por ejemplo, todos esos fondos de inversión extranjeros que sin hacer mucho ruido están comprando a precio de saldo toda nuestra flamante ruina, haciéndose con la mayor parte del suelo urbanizable, con miles de pisos e incluso viviendas de alquiler social, pero también patrimonio del Estado en liquidación, empresas con dificultades, acciones devaluadas, bancos nacionalizados, hospitales, servicios públicos ya privatizados y que están cambiando de manos. En ese vacío siniestro de lo que va quedando sin uso, es donde resuenan las promesas del gobierno y sus propagandistas. Ese discurso de que hemos empezado a recuperarnos, que hemos tocado suelo y en adelante todo será ascender. La crisis ya es historia, hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación económica, dice Rajoy, y sus palabras hacen eco en cada oficina clausurada, tienda cerrada, cine apagado, quirófano sin uso, piso deshabitado. Retumban en los bolsillos vacíos, en las horas muertas de los millones de parados, en la nómina de los que aún aguantan, o en el agujero de derechos de quienes encuentran un trabajo estos días. La crisis ya es historia. Ya es historia. Es historia. Toria. Toria.
Este país
Y he aquí unos pocos relatos del ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Día de difuntos. Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño. Y nos abrazamos desconsolados. Era la primera gasolinera en varios kilómetros y suspiré agradecido porque los intestinos se me disolvían entre retortijones. Un hombre sin párpados me señaló un corredor devorado por la penumbra y hacia allí caminé de baldosa en baldosa, como un equilibrista que no quiere que el público descubra que lleva las mallas descosidas. En el baño no había espejo ni luz y el chapoteo de mis pasos delataba dos dedos o tres de un líquido sin nombre. El primer Kleenex lo gasté limpiando a ciegas la rueda. Al darme la vuelta pateé algo así como un casco de moto y me senté sujetándome los pantalones para que no se empaparan. La sensación de alivio y beatitud solo duró unos segundos porque alguien cerró la puerta con llave desde afuera. Pensé en mi coche y en el ordenador portátil que estaba en el asiento trasero. Pensé en el hombre sin párpados con mis corbatas de seda. En todo eso pensaba cuando un gruñido líquido brotó de las entrañas del alcantarillado. Sentado en el retrete percibí que algo veloz y delirante subía por las tuberías. Sus uñas crepitaban metálicas y los sorbos de la criatura eran tan intensos como el chasquido de sus mandíbulas. El segundo Kleenex se me cayó en aquel charco espeso. Me incorporé hacia la puerta sin soltar mis pantalones cuando algo salió del water con la potencia de las focas de los circos rusos. Caí de bruces al suelo. La conciencia del asco era más fuerte que los mordiscos. Con el tercer Kleenex me limpié la boca. El casco de moto tenía dos cuencas vacías. Las reliquias. Cuando la madre Angelines murió, las campanas del convento doblaron mientras un delicado perfume se esparcía por todo el claustro desde su celda. «Son las señales de su santidad», proclamó sobrecogida la madre superiora. «Nuestro tesoro será descubierto y ahora el populacho vendrá en busca de reliquias y el arzobispo nos quitará su divino cuerpo». Después del Santo Rosario, nos arrodillamos junto a ella. Hasta sus huesos eran dulces. Requiem por el ave madrugadora. Yo no deseaba ser enterrado, pues siempre me repugnó la idea de poblar una tumba con la misma mueca. Me entusiasmaba, en cambio, imaginar que aún después de la muerte mi corazón podía seguir latiendo, mis ojos gozando de la belleza y mis riñones esculpiendo filosos cálculos dentro de anónimos cómplices en ese juego irracional y materialista de aferrarse a la vida. Pero tuve la mala suerte de fallecer antes que mi esposa, y mis órganos nunca fueron donados, ni mis satisfechos escombros desguazados e incinerados. No hay mejor coartada para el luto que un cadáver, y en lugar de las ascuas purificadoras, solo tuve flores que al podrirse atrajeron a las primeras moscas y gusanos. Sobre mi lápida, ella representó el doloroso ritual de la etiqueta fúnebre. y años más tarde dejó de venir cuando decidió rehacer su vida. No hay mejor afrodisíaco que un cadáver. Después, apenas siguieron visitándome mis hijas hasta que otros muertos las arrebataron de mi lado. Ahora soy un agujero más de este gran queso de cemento. Me irrita que todos estén tan quietos, larvando en espera de un juicio que nunca llegará. Ahora que puedo salir, lo haré con los primeros rayos del sol. Tengo hambre y me pienso comer al primer pájaro que se acerque. The same, no somos lo mismo, aunque nosotros sí que lo somos y permanecemos aquí imbuidos de nuestra enfermedad del vicio de las asociaciones y de ese pájaro madrugador, infortunado pájaro madrugador, primera víctima de nuestro último protagonista del ajuar funerario. Hemos pasado esta canción que me gusta mucho, que se llama Pájaro Rojo, Redbird de Psalm Ships. Y, por supuesto, equilibramos la balanza de las asociaciones con un nuevo texto que os voy a leer ahora de nuestro amigo Kepa Tamames con sus reflexiones animalistas, que ya llevamos algunas semanas sin hacerlo. ¿Y qué es lo que se cuestiona en este caso, o lo que se pregunta, o la pregunta de la que él escucha y nos propone? Bueno, la reflexión más bien. Muchas de las situaciones criticadas por los animalistas pasan una rígida supervisión veterinaria. Estos profesionales están presentes en los mataderos, en los zoológicos y en las corridas de toros. Ello garantiza de alguna forma que los animales a su cargo son tratados correctamente. Pues a este pensamiento, esta idea tan extendida, nos comenta Kepa Tamames lo siguiente. El planteamiento se basa en la suposición de que el título de veterinario convierte por arte de magia a su poseedor en alguien sensible al sufrimiento de los animales. De forma paralela, puede constatarse que la mayoría de los veterinarios desarrollan su actividad profesional en diversos campos que causan a los animales cantidades indecibles de sufrimiento. Mataderos, laboratorios, granjas de engorde y plazas de toros, entre otras. En realidad, los profesionales de la veterinaria son elementos imprescindibles en todos y cada uno de los escenarios mencionados. ¿Cómo pueden conjugarse ambas cosas? La respuesta se nos presenta desnuda y ácida. Realmente no pueden conciliarse, dado que resulta moralmente incompatible el respeto a los animales con la colaboración activa en su exterminio. El problema está en la concepción simplista que con frecuencia tenemos de determinadas realidades sociales. Y este es un caso paradigmático. Es cierto que algunos veterinarios son en la práctica auténticos animalistas, que regentan clínicas en las que se atiende animales con problemas, y cuya labor está con claridad orientada a procurar el mayor bienestar posible a sus clientes perros, cobayas y periquitos. Algunos incluso tienen una implicación superior a la exigible por su profesión, colaborando con entidades protectoras a las que les aplican un precio especial por esterilizar gatos urbanos, por ejemplo. Y los hay que incluso militan en colectivos organizados una vez concluida su jornada laboral. Al referirnos a este sector concreto de la comunidad veterinaria, estaríamos hablando del equivalente al médico estándar en nuestra sociedad. Pero por desgracia, se trata de un porcentaje muy pequeño con respecto al que canaliza su actividad solo en los campos mencionados al principio. La razón de que esto sea así hay que buscarla una vez más en la mentalidad preponderante de nuestra sociedad en cuanto al estatus moral que les tenemos reservado a todos aquellos que no pertenecen a nuestra especie. Crecemos siendo educados en la idea de que todos los seres humanos merecen respeto y que muchos de los animales están a nuestra disposición para servirnos de comida, vestido, entretenimiento o herramientas de investigación. Una vez estructurada la idea, lo más probable es que esta nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida sin que ni siquiera tratemos de hacer una revisión global de la misma. Y una parte importante de los estudiantes que optan por la carrera de veterinaria lo hace sabiendo que se trata de una actividad con una más que interesante salida profesional, teniendo en cuenta el nivel de dependencia que tiene esta sociedad de los animales. Es cierto que algunos de estos jóvenes están guiados por una inclinación de simpatía y consideración hacia ellos, e incluso habrá quien por cuestiones personales haya desarrollado una extraordinaria sensibilidad en este sentido. Por ello es hasta cierto punto frecuente que algunos de estos últimos abandonen la carrera más pronto que tarde, al no poder soportar ver cómo un perro, que bien podría ser el suyo, es abierto una y otra vez en las prácticas de cirugía, hasta que ya no sirve y tiene que ser sacrificado. O al comprobar que el objetivo de la mayoría de las actividades con animales tiene que ver con la rentabilidad económica que propicia su cruel explotación. Entre los que tienen cierta creencia por los animales, la mayoría continuará adelante tras superar ciertas decepciones. La fuerza de una salida laboral y la presión académica acabarán pesando más que su visión inicial, y terminará por convencerse a sí mismo de que el mundo a través de los ojos de un adolescente es a veces un espejo deformado. La verdad es que la típica escena en la que el padre dice sobre su hija que de mayor será veterinaria porque le gustan mucho los animales resulta un poco estereotipada, incluso algo simplista, y al mismo tiempo reveladora de toda una concepción cultural. Exceptuando la ilusionante minoría porcentual a la que antes me refería, suponer que los animalistas deben dormir tranquilos al saber que los animales están en manos de veterinarios responde a una lógica tan absurda como pretender hacer creer a los defensores de los derechos humanos que nada hay que temer en cuanto a lo que sucede en las comisarías de los regímenes totalitarios, dado que hay médicos presentes durante los interrogatorios a los disidentes políticos. Y no hay que ir tan lejos, en las de la democracia también ocurre. Es un hecho constatado, sigue Tamames, que en las sesiones de tortura de prisioneros lo habitual es que esté presente un profesional de la medicina, no tanto para velar por las garantías en cuanto a los derechos del detenido, sino para asesorar a los verdugos en cuanto a su trabajo. Por ejemplo, sobre cómo golpear y quemar sin que la víctima muera o sufra lesiones irreversibles que faciliten la labor investigadora de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La diferencia entre ambas realidades sería en todo caso de carácter estadístico, al tratarse de situaciones que se invierten numéricamente. Los médicos que colaboran con estrategias represivas son los menos, mientras que en el caso de los veterinarios suponen una abrumadora mayoría. No es cuestión de satanizar sin más a estos profesionales que desempeñan al fin y al cabo su labor como cualquier otro, sino de ofrecer una visión real de algo que no todo el mundo conoce. Se trata, en definitiva, de facilitar datos objetivos y de muy sencilla comprobación. La profesión de médico o veterinario no garantiza sin más una moral inmaculada, y en este segundo caso incluso desde las propias organizaciones colegiadas reconocen que se trata de una actividad no tanto orientada al bienestar de los animales per se, sino sencillamente a procurar sacar de ellos la mayor rentabilidad económica posible. Entre otros muchos detalles que avalan esta evidencia, resulta en extremo revelador el hecho de que en el mundo existan miles de organizaciones veterinarias y apenas un par de ellas que incluyan en su denominación la reveladora coletilla de «por un trato ético a los animales».
Turn to turns on me. Strange the way we accept our lot living together. Strange the way we self-destruct. All the pain gets put in the way.
Pues sí, sin darme mucha cuenta, esta canción que os pongo de Shaun, el grupo El Malogrado, Adrián Borland, se mostraba o aparecía en su portada del disco From the Lion's Mouth, desde la boca del león, con un montón de leones frente a un hierático y sereno y bueno, dispuesto a cumplir su destino. Supuestamente mártir cristiano que va a ser devorado por todos esos leones que le observan con expectación. Así que bueno, de un modo u otro, el hilo animalista permanece. De otro tipo de animales hablamos ahora y lo hacemos muy, muy brevemente, porque simplemente os queremos poner un tema. Pero aprovechamos también para comentaros algo relacionado con todo ello. De Laila Martínez leemos aquí muchas de sus cosas porque orbitan en nuestras sombras de afinidad. Precisamente la semana que viene íbamos a leeros aquí un texto de un libro que se ha reeditado ahora después de varios años en que ya estaba agotado y que nos ha entusiasmado porque, entre otras cosas, contiene un texto que nos gusta especialmente, que no estaba en la edición anterior y en el cual, cambiando los nombres de los personajes que cuestiona, serviría para una crítica bastante sangrante de nuestra misma realidad. Os hablo de Witch, el libro que La Felguera ha editado sobre esa agrupación de mujeres que utilizaban la brujería y las performances contundentes hacia los años 60 y 70 para reivindicar la lucha de las mujeres en contra de la opresión del sistema, y no solo del sistema, sino también, que es de lo que me interesaba a mí, de la gente que pulula y que destaca entre los movimientos alternativos de izquierda, movimientos sociales, etcétera. Esa gente de la que decía que simplemente cambiando los nombres podríamos también adaptarlo a nuestra realidad. Esa penosa actitud de de ciertos hombres, de estos movimientos hacia las mujeres y hacia el movimiento feminista en general. Y bueno, ese texto que se llama Adiós a todo eso me parece fantástico y me gustaría leeroslo, seguramente será la semana que viene. Y así como algunas de las... Así como también os traeremos algunas de las muy pertinentes observaciones que hace Laila Martínez sobre este libro, que acaba de salir ahora editado, como os he dicho, por La Felguera. Y bueno, os traeremos también algunas cosas de este, de la reflexión o el texto, que el artículo que ha escrito Laila sobre Witch. Y Witch, que es un conjunto, el libro es un conjunto de los manifiestos, las crónicas de las cosas que hicieron en ese grupo. De momento, ahora lo que os quiero dejar es con la adaptación, una adaptación musical que Miguel Cabo ha hecho del poema que escribió Laila Martínez sobre René Crevel, que tuvimos aquí tantas semanas. Poema que aquí nos gustó mucho, que ya os leímos hace no sé cuánto tiempo, 2 o 3 semanas, y que musicado nos parecía que cobraba una vida nueva e inesperada. Mañana seguramente lo subiremos también junto con el programa al Facebook nuestro, a este lado de la tumba. De momento, ahí os dejamos con esta versión de Miguel Cabo del poema No cierres los ojos, de Laila Martínez, sobre la figura, la vida y la obra y lo que representa René Crevel.
Siento en la habitación de los insomnes, donde las sillas de la desesperación giran incesantemente.
Pues alguien que sin duda estaba muy cercano a René Crevel es un escritor, nunca me acuerdo de dónde es, bueno, claro, de Melilla, un escritor melillense de nacimiento. De hecho, muchas de sus obras aparece esa ciudad. Decía que uno de los que podría sentirse cercano a René Crevel es uno de los escritores que al menos yo siempre he admirado más, Fernando Arrabal. Uno de los pocos seres capaces de reírse de sí mismo y de clamar por la libertad, incluso en los momentos y entornos en que una cierta intoxicación moral colectiva enturbia las mentes. Arrabal, inimitable en su pánica sonrisa. Lo hemos tenido aquí muchas veces porque la verdad es que casi todo lo que hace nos gusta mucho, desde poemas, cuentos, relatos extraños, su participación en el y creación del movimiento pánico con Topor y Jodorowsky. Pero hoy os quiero leer un fragmento, un texto muy cortito, un trocito que extraemos de la costumbre que tenía él desde la época franquista de escribir cartas a diferentes próceres y figuras de la autoridad política del mundo. Una serie de cartas a los poderes españoles y mundiales. Serie que inició con su carta a Francisco Franco, que le generó o que generó sus problemas judiciales. O allí empezaron, si es que no habían empezado antes, que no me acuerdo muy bien. Incluso parte de su ingreso en prisión y su exilio. Os decía que esta serie de cartas, que si no tienen la virulencia de las cartas a los poderes de Antonin Artaud, por ejemplo, sí mantiene ese fondo de preguntarse constantemente por los motivos que hacen que determinados humanos gusten de castrar y de coartar permanentemente la libertad de los otros. Y esto es lo que hace él de un modo tan tierno como implacable, porque su modo de hablar es muy especial, como ya lo debéis saber. Y aparte de todas las cartas dedicadas a los abiertamente tiranos del mundo como Franco o Stalin, o también dedicó una a Aznar, por ejemplo, otro tirano. Tiene un libro muy extraño, yo diría extraño, porque lo dedica, es una carta al rey de España, y no habla en ella de nada prácticamente relacionado con el rey, sino que lo utiliza como figura a la que habla, con la que va departiendo mientras expone toda su crítica al Estado, mastodóntico y corrupto, como prácticamente lo son todos los estados, aunque él alberga una ligera esperanza. Y es curioso porque, a pesar de que el hombre este, como su padre, supongo que se considerará republicano, pero la figura del rey la pone como una especie de elemento que pudiera interceder por ese debate acerca del sentido o no del Estado, entendido tal como se vive en Occidente en la actualidad. Y decía que es curioso porque ahora precisamente es el momento en el que tanto la Casa Real, todos los integrantes de la Casa Real van mostrando su verdadera cara, su verdadera faceta de seres corruptos y aprovechadores también del medio en el que estaban y en el que se movían y del que se han utilizado y han usado para su propio beneficio. Pero bueno, esto es algo que casi todos suponíamos, y ahora por fin aflora la luz, como muchas otras cosas que en este momento, desde el fin del mundo maya, están aflorando. La verdad va apareciendo en diferentes facetas, aunque el mundo tenga la apariencia de estar dirigiéndose hacia el colapso. Y como me enrollo mucho y no debería hacerlo porque he dormido muy poco y no tengo las ideas claras hoy, os voy a leer únicamente un extracto que saco de esta larga carta al rey de España, en la que habla, como os decía, de esa reivindicación de los derechos individuales frente a la inmoralidad básica de un Estado intervencionista y que pasa por encima de muchas cosas y muchas libertades. Con vosotras y vosotros, Fernando Arrabal. Bondadoso no se puede calificar a un esclavista, señor, porque trate bien a sus esclavos. Como el ciudadano no debe sacrificar por la fuerza sus derechos individuales a la colectividad, no puede existir buen Estado intervencionista. La sacralización de la historia por parte del gobernante intervencionista es signo de amoralidad en política. Estos estados, anclados en la ilusión, la liberación total, prometen la creación de una más justa sociedad, el equitativo reparto de las riquezas del país, la sumisión de la naturaleza al hombre y su explotación racional. Constituciones, fueros y leyes fundamentales les autorizan a conducir semejantes cruzadas inmorales, generadoras de corrupción. Los miembros de un Estado desamortizador, de tamaño humano, sin aspiraciones faraónicas, señor, alimentarse de ilusiones no sabrían, ni capaces serían de creer en ellas. Hoy, únicamente los miembros del sindicato de gobernantes, es decir, los altos militantes de los partidos, gozan del privilegio de administrar un país. Es un monopolio ganado, señor, gracias a la disciplina de partido y al menosprecio de los ciudadanos. Con el mismo arrebato, presidentes y primeros ministros de países democráticos o jefes de Estado y dirigentes de naciones totalitarias defienden el inmoral monopolio del poder para el partido, entre comillas, mayoritario. Todo adicto que ha militado en organizaciones de partido desde la base, señor, derecho tiene a acceder al más alto escalón del Estado sin temer la concurrencia de ciudadanos inteligentes y honestos. Para el hombre político humilde, gobernar es hacer lo mejor posible en el sentido moral del término. Pero los ministrables afiliados del partido intervencionista solo son chupacuotas, según la terminología ácrata. Los hombres políticos de partido, sin poner ni quitar trozo alguno a sus convicciones, lo mismo sirven para una función ministerial que para misión diplomática. Se les puede llevar o traer. Con el mismo acierto dirigirán el Ministerio de Justicia que el de Agricultura, o pasarán del uno al otro tan fácilmente como un doctor en filosofía se transforma en cirujano del páncreas. Los gobernantes intervencionistas, señor, la riqueza nacional regentan. Consiguen hacer trabajar a los ciudadanos 3 días por semana en beneficio de las administraciones, y el erario nacional distribuyen mirando a lo antojadizo de sus convicciones. Un modesto Estado desamortizador no juzgará a sus detractores, ni necesarios poderes, señor, tendrá para condenar a nadie. De la Constitución no se servirá como de una trampa para elevar a la sociedad, o entre comillas, al pueblo, por encima de la moral. El poder del Estado es una amenaza que se asienta sobre la acumulación de actos inmorales.
Dones,
Todos ellos, de Billy Childish. Mi padre me hablaba del éxito. Mi madre hacía lo mismo, pero no tan a menudo. Mi hermano habla del éxito con una patética expresión estampada en su rostro. Me hablaban del éxito en los colegios, en el astillero, en la fábrica, en la escuela de arte, en el manicomio. Los pintores, los poetas, los músicos, los profesores, los estibadores, los locos, los desempleados, todos hablan del mismo Dios y se ponen furiosos cuando apartas la mirada. Pues sí, amigas y amigos, Billy Childish, tras tener aquí a Roger Wolf en varios programas, vamos pasando en este hilo también de autores que tienen algo en común, como ya lo iremos observando. Llega el turno a Billy Childish, que le tendremos aquí con nosotros en varios programas, con diferentes textos suyos. Habéis oído uno de sus poemas, en concreto uno de su libro del 84, Poemas desde el suburbio, extraído de un maravilloso libro del que ya os hablaré y del que os voy a leer ahora para que os hagáis una idea del personaje, una pequeña entrevista. Cada día os leeremos alguna cosa de él, sea sus poemas, sean fragmentos de una de sus novelas, que es la única que está traducida, y acompañaremos la lectura en cada programa con la música de cada uno de los grupos en los que participó hasta llegar a sus intervenciones en solitario, podríamos decir. En concreto, lo que está sonando ahora y sonará durante todo este ratito de ahora que os voy a leer su entrevista, es el primer grupo en el que tocó, el primer grupo que formó, que se llama ni más ni menos The Pop Rivets. Sonidos vacíos desde el Rancho de la Anarquía, Empty Sounds from Anarchy Ranch. Era, como os decía, el primer grupo en el que tocó Billy Childish, este hombre polifacético y que hacía muchas cosas, como ya iréis comprobando, y siempre rehuyendo el éxito, como habéis oído en este poema que os he leído, con una verdadera alergia a la celebridad. Y por ello os he leído este, que lo consideraba bastante representativo, a pesar de que más adelante en otros programas ya exprimiremos lo poco que hay traducido de él, en concreto estos libros, este libro precioso de poemas, y de donde extraigo también la revista, y que lo editó Stultifera Navis, que si no voy muy equivocado, eran los integrantes de un programa de Radio Pica dedicado a literatura, que estaba antes de que entráramos nosotros, La Nave de los Locos, y Stultifera Navis, que llegaron a editar este y un libro de Elliot Murphy, y me parece que alguna pequeña cosa más, en el año 89. Del año 89 es este libro, que lleva por título En carne viva, de Billy Childish, texto bilingüe y la traducción de Santiago Juan Navarro. Os leo la solapa que me parece graciosa. Dice: Billy Childish nació en 1959 en Chatham, Kent. Dejó el colegio a los 16 años para seguir la carrera de Bellas Artes, pero no fue admitido y la administración le colocó como aprendiz de albañil en el puerto naval de Chatham. Cansado de los ladrillos, probó suerte por segunda vez en la escuela de arte de un pueblo vecino, donde fue admitido bajo la cláusula de superdotado. Quizás a causa de ello, nunca logró entenderse con nadie. Entró a engrosar las filas del paro. En plena explosión del 77, Billy se hizo punk rocker y empezó a trabajar de verdad. Sacó a la calle varios fanzines, estuvo al frente de grupos ya míticos como The Milkshakes o Zimaiteca Esars, creó una editorial donde tiene publicadas sus más de 20 volúmenes de poesía, formó el sello discográfico Hangman Records, etc. Ahora todo esto se ha incrementado bastante y también ahora parece más centrado en la pintura. Billy ha trabajado duro. Sus conciertos y lecturas en Alemania, Holanda, Italia y Estados Unidos han sido frecuentes. Aunque es uno de los terroristas artísticos más prolíficos de Inglaterra, nadie le hace caso en su tierra natal. Billy sigue escribiendo y pintando en Chatham. Sobrevive. Billy Childish, entrevistado por Caroline Barman el 15 de diciembre de 1988.
When I was young, I had a Beatles wig. But those long pointy boots, they were just too big. But now I'm older, I'm just 19. My feet have grown. And there's a whole new scene.
Pregunta: ¿por qué escribes todo esto? Respuesta: Me aburro fácilmente y si no hiciera esto, probablemente me dedicaría a ametrallar a la gente. Ya sabes, el factor de Ryan. No me gusta nada demasiado. No me gusta demasiado la gente. Me ponen los nervios de punta. Y no creo en el trabajo para otras personas que se hacen ricas a tu costa. Empecé trabajando en el muelle de Chatham cuando dejé la escuela, pero lo dejé para convertirme en un punk rocker. Fue bueno que el punk rock apareciera, porque no era necesario tener ningún tipo de talento. No es necesario tener talento para cualquier cosa que quieras hacer. Simplemente tienes que hacerla y pasar de la gente que te dice que no eres capaz. Claro que esto no implica que vayas a ser bueno. Todo lo que recuerdo de la escuela es la gente diciéndome que no sabía hacer nada. Tratan de reprimir tu imaginación. No te enseñan. Ellos no enseñan imaginación en las escuelas. Pregunta, nada, ni siquiera el bachillerato elemental, pero ¿algo te habrán enseñado? Respuesta, me enseñaron a creer que era estúpido, eso es todo. Ya sabes que cuando haces un examen nadie te pregunta tu opinión. Las respuestas ya están escritas, se trata de repetir como un loro. Pregunta, ¿es por eso que todo el mundo dice que eres como un grano en el culo? Respuesta, es muy egoísta hacer exactamente lo que uno quiere, y a la gente eso no le gusta. Harán lo que sea para hundirte. Pregunta. Pero la gente compra tu obra. 20 libros, ¿no es así? 40 discos. Debe existir cierto compromiso cuando escribes para un público. Respuesta. La música debería ser entretenimiento. La gente debería venir siempre a pasárselo bien. Si no les gusta lo que están escuchando, pueden largarse. Pero escribir no es ninguna diversión. Creo que el enfoque directo es el mejor. Sin azúcar, que endulce la píldora, solas la tragedia y la comedia, que son inseparables. Y algunas de las cosas sobre las que escribo son bastante graciosas. Pero nuestra música es totalmente independiente. No lo aparenta ser, como David Bowie, Elvis Costello o The Smiths. Pregunta. Si en la escuela te fue tan mal y odias la literatura tan intensamente, ¿cómo llegaste a convertirte en escritor? Respuesta. Como decía, empecé haciendo fanzines en el 77. Bostick Hayes, Chatham's Burning, The Cry Twins, Summer Special y algunos más. No tenían valor alguno, pero entonces empecé a interesarme por las rimas infantiles. Realmente me gustaba Edward Lear. Cuando empecé a escribir rimas infantiles, mis fanzines se parecieron más a revistas underground que a verdaderos fanzines. Nada más que paridas de un tío de 17 años sobre nada en particular. ¿Por qué rimas infantiles? No sabía cómo hablar sobre aquello acerca de lo que yo quería contar algo. En Inglaterra tenemos esa forma literaria de escribir. Tienes que utilizar un lenguaje con el que no has crecido. Te sientes como un impostor. No puedes hablar ese lenguaje sin sentirte como si cometieras un fraude. Así que las rimas infantiles y los disparates son una buena salida. ¿Cómo pasaste de las rimas infantiles a esto? Gradualmente, fui hallando formas de hablar tal como yo quería. Leí Viaje al final de la noche de Celine y descubrí que estaba capacitado para escribir como quisiera sobre lo que quisiera. Fue un gran salto para alguien tan insignificante como yo. Pero por supuesto, ahí no acaba la historia. El kit de la cuestión es encontrar tú mismo una forma de expresarte sin tener la impresión de que estás haciendo chorradas, y eso cuesta mucho esfuerzo. ¿Y un montón de lectura? Nah. Haber leído mucho realmente no lo es todo. Yo he recibido una educación formal muy rudimentaria. Dejé el colegio a los 16. No supe realmente leer hasta esa edad. Mi ortografía sigue siendo mala, lo que me ha apartado siempre de todas esas cosas que la demás gente lee. Es verdad, escribir es algo muy jodido. Si no sabes ortografía, no se te permite escribir. Pienso que la obra de Shakespeare hubiera salido muy perjudicada si alguien le hubiera dicho constantemente por encima del hombro que no sabía escribir correctamente. El lenguaje está jodido, se ha vuelto rígido como un cadáver, y la rigidez es lo peor que puede tener algo que se supone debe ser creativo. Esto no quiere decir que piense que todo debería ser... No puedo soportar todo ese material exageradamente pretencioso y desfasado que llega a mis manos. La cosa no debe dejar de ser íntima. No puedes permitir que se disuelva en la abstracción total. Ya veo el mundo como demasiado abstracto, donde nadie es responsable. Todo está prefabricado, procesado y doblemente homogeneizado. El mundo necesita volver a recomponerse y es por ello que escribo y que pinto. Seguro que debió ser algo muy divertido eso de ser un dadaísta destruyéndolo todo allá por 1914. Pero ahora estamos en 1988 y la gente sigue con la misma mierda. Esta gente es peor que todos los pomposos gilipollas que eran ridiculizados por aquel entonces. Ahora tenemos cultos a la personalidad, estrellas... Cualquiera puede convertirse ahora en una estrella. Cuando lo que realmente necesitas es trabajo duro, una mierda decente, algo para beber ahora y después y tiempo para pensar por ti mismo, sin tener los medios de comunicación y el comercialismo sonando a tu alrededor las 24 horas del día. Y entonces, si tienes suerte, al final podrás decir algo sobre todo esto. ¿Te has planteado alguna vez que mucha más gente estaría interesada en tus miserables escritos si no escribieras tanto este joder y el otro joder? At the door of the club, our eyes met. But as she looked, I blushed. In my mind, I was confused. De acuerdo, mucha gente no puede ir más allá del vocabulario. No pueden oír ciertas palabras, aunque sus hijos las digan de peores cada día en el patio del colegio. Pienso que eso demuestra una gran falta del intelecto. Piensan que estás pisoteando todas sus grandes tradiciones literarias. Piensan que son propietarios de las tradiciones literarias igual que lo son de su césped. Velan demasiado por todo. Piensan que todo el mundo quiere tirarse a su hija, solo que ella es tan fea, rancia y maloliente que nadie tiene el más mínimo interés en ello. Caroline Barman, periodista. Y bueno, pues esto ha sido la primera entrega de Billy Childish, la entrevista y algunas canciones de su primer grupo de pop, Rivets. Os dejamos con un trocito de la última y continuamos.
Terrible, y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida.
Nuestra decisión es firme. En este momento no podemos aprobar su solicitud de licencia.
Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes.
Eso es. Convertiremos tus puños en terribles bombas.
Disfrutar de un deporte tan brutal, me pregunta a veces la gente. Quien habla es Joyce Carol Oates, la escritora.
Diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Capaz de todo. por supuesto, y que no admira esta épica boxeística tan, tan tierna, ¿no? No sé. En fin, continuamos con lo que os estaba leyendo, que lo iremos jalonando con estas entrañables visiones del mundo que se generan a través de todo lo que rodea al boxeo y al que dedicamos, como sabéis, una parte del programa, al menos durante unos cuantos programas. Dice la escritora Joyce Carol Oates en el libro que dedicó al boxeo: ¿cómo puedes disfrutar de un deporte tan brutal?, me pregunta a veces la gente, y hay quienes con toda intención omiten la pregunta. Y es demasiado complejo para responder. En todo caso, no disfruto del boxeo en el sentido habitual de la palabra y nunca lo he hecho. El boxeo no es invariablemente brutal y no lo considero un deporte. Tampoco pienso en el boxeo en términos literarios como metáfora de algo más. Nadie cuyo interés haya nacido como el mío en la infancia, derivado del interés de mi padre, puede pensar en el boxeo como símbolo de algo que lo trasciende, como si su unicidad fuese una mera abreviación, una iconografía. Aunque sí puedo aceptar la proposición según la cual la vida es una metáfora del boxeo. En uno de esos combates que siguen y siguen asalto tras asalto, jabs o golpes rápidos, golpes errados, enganches, ninguna certidumbre, de nuevo la campana y de nuevo tú y tu adversario en pelea tan pareja que es imposible no ver que tu adversario eres tú. ¿Y por qué esta lucha en una plataforma elevada y cerrada por cuerdas, como un corral, bajo luces calientes, crudas e inmisericordes, en presencia de una muchedumbre impaciente? Esa especie de infernal metáfora literaria. La vida es como el boxeo en muchos incómodos sentidos, pero el boxeo solo se parece al boxeo. Pues si has visto 500 peleas, has visto 500 peleas, y su denominador común, que ciertamente existe, no es de primordial interés para ti. Como dijera una vez el escritor católico Flannery O'Connor, si la sagrada forma fuera solo un símbolo, yo diría, al diablo con ella. ¿Qué has hecho boxeador?, le preguntaron al irlandés Barry McGuigan, campeón peso pluma. Él respondió: no puedo ser poeta, no sé contar historias. Cada combate de boxeo es una historia. Un drama sin palabras, único y sumamente condensado. Incluso cuando no sucede nada sensacional, entonces el drama es meramente psicológico. Los boxeadores están ahí para establecer una experiencia absoluta, una pública rendición de cuentas de los límites máximos de su ser. Ellos saben, como pocos podríamos saber de nosotros mismos, qué poder físico y psíquico poseen, de cuánto son capaces. Entrar al ring medio desnudo y para arriesgar la propia vida es hacer de su público una especie de voyeur. El boxeo es tan íntimo. Es salirse de la conciencia de la cordura para entrar en otra, difícil de nombrar. Es arriesgarse y a veces alcanzar la agonía, del griego agon, contienda, de la cual es raíz. En el cuadrilátero de boxeo hay dos actores principales, observados por un sombrío tercero. El ceremonial toque de campana es un llamamiento a la vigilancia total para los dos boxeadores y para los espectadores. Pone en marcha, además, la autoridad del tiempo. Trato de darle a mi adversario en la punta de la nariz porque intento hundirle el hueso en el cerebro. Mike Tyson, boxeador peso pesado. deseo pretende ser superior a la vida en la medida en que es, idealmente, superior a todo accidente. Nada contiene que no sea del todo intencionado. El boxeador se enfrenta a un contrincante que es una distorsión onírica de sí mismo, en el sentido de que sus debilidades, posibilidad de error y de ser gravemente herido, sus desaciertos intelectuales, todo puede ser interpretado como puntos fuertes pertenecientes al otro. Los parámetros de su ser íntimo no son más que los ilimitados asertos de la personalidad del otro. ¿Esto es sueño o pesadilla? Mis fuerzas no son del todo las mías, sino las debilidades de mi adversario. Mi fracaso no es totalmente el mío, sino el triunfo de mi adversario. Él es mi personalidad sombra, no mi mera sombra. El combate de boxeo, tan serio, completo y de cierta magnitud, para emplear la definición aristotélica de la tragedia, es un evento que necesariamente subsume a ambos boxeadores, del mismo modo en que cualquier ceremonia subsume a sus participantes. Lo cual explica que se pueda decir, por ejemplo, que el mejor combate de la carrera de Muhammad Ali fue uno de los pocos que perdió, su primera y heroica pelea con Frazier. No tengo la pretensión de justificar el boxeo como deporte porque nunca lo he considerado un deporte. No hay nada fundamentalmente lúdico en ello, nada que parezca pertenecer a la luz del día, al placer. En sus momentos de mayor intensidad parece contener una imagen de la vida tan completa y potente. Belleza de la vida, vulnerabilidad, desesperación, coraje incalculable y a veces autodestructivo, que el boxeo es la vida y difícilmente un simple juego. Durante un combate pugilístico de altura, Ali y Frazier, por ejemplo, nos sentimos profundamente conmovidos por la comunión del cuerpo consigo mismo a través de la intransigente carne de otro. El diálogo del cuerpo con su personalidad sombra o con la muerte. El béisbol, el fútbol, el baloncesto, esos pasatiempos tan esencialmente norteamericanos, son deportes de fácil reconocimiento porque implican juego. Son juegos. Se juega al fútbol, no se juega al boxeo. Observar deportes de equipo, equipos de hombres adultos, uno ve cómo los hombres son niños en el sentido más dichoso de la palabra. Pero el boxeo, en su ferocidad elemental, no puede asimilarse a la niñez. Aunque hay hombres muy jóvenes que boxean, incluso profesionalmente, y muchos campeones mundiales se iniciaron en el boxeo en los primeros años de su adolescencia. Cuando tenía 16 años, Jack Dempsey, desarraigado y a la deriva en el oeste, peleaba por pequeñas sumas de dinero en salas de boxeo sin árbitro, en las que, siguiendo el orden natural de las cosas, podría haber encontrado la muerte. Los espectadores de juegos públicos extraen gran parte de su placer al recrear las emociones colectivas de la niñez, pero los espectadores de los combates de boxeo reviven la infancia homicida de la raza. De ahí el salvajismo ocasional de las masas de aficionados al boxeo, la muchedumbre mayoritariamente hispana que lanzó gritos de júbilo cuando el galés Johnny Owen perdió el sentido a manos del campeón peso gallo, el mexicano Lupe Pintor, por ejemplo, y la excitación que se produce cuando un hombre empieza a sangrar en serio. Cuando veo sangre me convierto en un toro, dice Marvin Hagler. Cuando habla de sangre, Marvelous Marvin Hagler habla de la suya, por supuesto. Considerado en abstracto, el cuadrilátero de boxeo es una especie de altar, uno de esos espacios legendarios donde las leyes de una nación quedan suspendidas. Cuerdas adentro, en el transcurso de un asalto de 3 minutos, oficialmente regulado, un hombre puede morir a manos de su contrincante, pero no puede ser legalmente asesinado. El boxeo habita un espacio sagrado y depredador de la civilización, o para emplear la frase de D.H. Lawrence, antes de que Dios fuera amor. Si ello sugiere una ceremonia salvaje o un rito expiatorio, también sugiere la futilidad de tales gestos. Pues qué posible expiación es el combate librado si ha de ser en breve librado otra vez y de nuevo una vez más. El combate de boxeo es la mismísima imagen, la más aterradora por ser tan estilizada, de la agresividad colectiva de la humanidad, de su continua demencia histórica. Época de plenitud de Muhammad Ali, Norman Mailer señaló, parecía trabajar sobre la premisa de que había algo obsceno en que lo golpearan. Pero en posteriores combates de su carrera, como el que libró contra George Foreman en el Zaire, hasta Muhammad Ali se mostraba dispuesto a ser golpeado y herido con el propósito de cansar a su adversario. Los boxeadores camorreros, aquellos con coraje como Jack LaMotta, Rocky Graziano, Ray Mancini, no tienen mucha más opción que la de recibir terribles castigos a cambio de alguna ventaja que no siempre se da. Y sin duda es cierto que algunos boxeadores, véase la obra autobiográfica Toro Salvaje de Jack LaMotta, propician la lesión como medio para mitigar la culpa, en un intercambio al estilo Dostoyevsky de bienestar físico por tranquilidad de espíritu. El boxeo va más de ser golpeado que de golpear, del mismo modo en que va más de sentir dolor, cuando no devastadora parálisis psicológica, que de ganar. Se ve con claridad por las trágicas trayectorias de una enorme cantidad de boxeadores que en el cuadrilátero prefieren el dolor físico a la ausencia de dolor, que es condición ideal de la vida ordinaria. Si no se puede golpear, por lo menos se puede ser golpeado y saber que todavía se está vivo. Podría decirse que con el boxeo se pretende primordialmente mantener un cuerpo en capacidad de entrar en combate contra otros cuerpos en buenas condiciones. No es el espectáculo público ni el combate en sí, sino el periodo de riguroso entrenamiento que conduce a él, lo que exige la mayor disciplina y se considera la causa principal de las dolencias físicas y mentales de los boxeadores. A medida que el boxeador envejece, sus parejas de entrenamiento son más jóvenes. Y sus parejas de entrenamiento son más jóvenes, el juego en sí se vuelve más desesperado.
Y las gaviotas permiten que te acerques a ella. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez. Que cuente hasta diez. Son las que rompen o en el arrecife. Parece que marquen un ritmo de vals. El boxeador debe ser un buen bailarín. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez.
El mundo no se acaba, de Charles Simic. Historias de fantasmas escritas como ecuaciones algebraicas. La pequeña Emily está muy asustada junto a la pizarra. Las X parecen un cementerio de noche. El maestro quiere que husmee entre ellas con una tiza. Todos los niños contienen el aliento. La tiza blanca lanza un chillido entre los signos más y menos. Y luego vuelve la calma. La ciudad había caído. Llegamos ante la ventana de una casa dibujada por un loco. El sol de poniente brillaba sobre unas cuantas máquinas en utilidad abandonadas. Recuerdo, dijo alguien, que antiguamente era posible convertir a un lobo en hombre y luego sermonearle hasta quedarnos a gusto. La piedra es un espejo que funciona mal. Nada en ella sino penumbra. Tu penumbra o la suya, quién sabe. En la quietud, tu corazón suena como un grillo negro. A la rubia cenicienta que se cree ya muerta, la llevaron en silla de ruedas al jardín con alambrada de espinos de la casa de locos. Se llamaba Amy o Ann, pero no respondía a ninguno de los dos nombres. Tenía los ojos firmemente cerrados. La empujaba una enfermera vestida de blanco. Parte de esta historia me la contó un joven tembloroso que insistía en que ha estado lloviendo durante años, incluso puertas adentro. Caen chuzos de punta, dijo. La cabeza de una muñeca de porcelana centenaria arrojada por el mar a una playa gris. Uno quisiera saber su historia. Uno quisiera inventarla. Inventar muchas historias. Ha pasado tanto tiempo en el mar que los ojos y la nariz se le han borrado y su tenue sonrisa se ha vuelto más tenue. Cuando cae la noche, uno quisiera verse a sí mismo recorriendo la playa desierta y agachándose junto a ella. Todo es predecible, todo ha sido ya predicho. Lo predestinado no se puede evitar, incluida esta patata hervida, este tenedor, este trozo de pan negro, también este pensamiento. Mi abuela, que barre la acera, lo sabe. Dice que no hay Dios, solo un ojo aquí y allá que ve con claridad. Los vecinos están demasiado ocupados viendo la televisión como para quemarla por bruja. Querido Friedrich, el mundo sigue siendo falso, cruel y hermoso. Esta misma noche he visto que el chino de la tintorería, que no sabe leer ni escribir en nuestro idioma, volvía a las páginas de un libro que un cliente se había olvidado con las prisas. Eso me alegró. Me habría gustado que fuese un diario de sueños o un volumen de versos ridículamente sentimentales. Pero no pude fijarme bien. Ahora es casi medianoche y su lámpara sigue encendida. Tiene una hija que le trae la cena, que se pone faldas cortas y camina a grandes zancadas. No ha vuelto aún y lleva retraso, mucho retraso, por lo que él ha dejado de planchar y observa la calle. Si no fuera por nosotros, solo habría arañas colgando sus telas entre las farolas y los árboles oscuros.
Do anything for you, but we never seem to make it like lovers do. Date after date, we break after break. I wait on the hours waiting for you. After time after time, and it seems the fault is never mine, and yours is the cruelest crime. Yours is the cruelest crime. I would do anything for you, but we've never got to know each other like lovers do. Night after night we talk until bright. I wait on my nerve ends waiting for you. Time after time after time, I'm balanced on a brittle line, and yours is the cruelest crime. Yours is the cruelest crime. I would do anything for you, but we've never got to know each other like other lovers do.
night after night as all feelings fall through. I'll wait on the corner, wait for you. Time after time after time, I'm left on my face in the slime, and yours is the cruelest crime.
Mi abuelo se enteró de que me iba a estudiar a Estados Unidos. Me escribió una nota de despedida. Cerdo capitalista, decía la nota. Buen viaje. Con amor, tu abuelo. Estaba escrita en una arrugada papeleta roja de las elecciones de 1991, que era una pieza esencial de la colección de papeletas comunistas de mi abuelo y llevaba las firmas de todos los habitantes del pueblo de Leningrado. Me emocionó ser objeto de ese honor y escribí a mi abuelo la siguiente respuesta. Pardillo comunista, gracias por tu carta. Me voy mañana y cuando llegue intentaré casarme con una estadounidense lo antes posible. Tendré muchos hijos estadounidenses. Con amor, tu nieto. En efecto, este es el inicio de uno de los relatos de Miroslav Penkov, del libro de cuentos que se editó no hace mucho, ya que es un autor joven, en el año 2011. Al este de Occidente, ese es el título del conjunto de relatos de Miroslav Penkov. Y nos acercaremos de nuevo al blog Confieso que he leído para dar unos pequeños apuntes sobre estos relatos fantásticos de este libro búlgaro, de las muy pocas cosas que se editan aquí de narrativa y poesía búlgara, y de la que ya hemos leído algunas cositas. Pero ahora vamos a ver qué nos cuentan sobre este relato, Comprar a Lenin. Es la historia de un joven que se gana la enemistad de su abuelo desdeñando las obras completas de Lenin que éste le recomienda y dedicando su tiempo al estudio del inglés, el idioma maldito, la lengua del enemigo. Las relaciones se rompen formalmente cuando el joven decide viajar a los Estados Unidos a través de un programa de intercambio de estudiantes. Pero al igual que no existen paraísos en la tierra, el país de las oportunidades no impide que germine el vacío en su vida. Y sin saber exactamente el motivo, comienza a telefonear a su abuelo, primero para burlarse de él, pero, en definitiva, porque necesita una conexión con su pasado remoto para entender qué espera de su nuevo hogar, de su vida. Así tiene noticia de que su abuelo ha convertido a su pueblo en un museo sobre la vida bajo el comunismo, recuperando viejos objetos, bustos de mártires de la patria y demás parafernalia que adquieren mercadillos y de chatarreros ambulantes. Pasado y presente se dan la mano cuando recibe una momia embalsamada y ciertamente fraudulenta del mismísimo Lenin, adquirida en una subasta de eBay por su nieto. Finalmente hay un terreno de juego común para la reconciliación. La carta. Mi madre nos dejó a las dos aquí. Entonces el edificio era un desastre y no tenía teles ni cortinas. Había lobos en las calles y mi madre tenía miedo de que se nos llevaran y nos trajo aquí para que estuviéramos seguras. Mi abuela dice eso y los ojos se le llenan de lágrimas y yo siempre pienso, abuela, me estás tomando el pelo. Y ahora veo cómo Magda mastica su propia lengua y escribe letras diminutas y pienso, ¿y si ese profesor me hubiera pegado a mí? Teníamos la misma edad, 2 años. Magda vendría a verme a enseñarme cosas. Una habitación bonita, canela, almohadas blandas. Hoy estaban comiendo sándwiches de jamón y queso cuando he llegado. Y cuando el míster hizo esa gran donación, Magda se sentó en sus rodillas y él le acarició el pelo y las mejillas. En un mundo paralelo quizás no estuviera tan mal. Terminamos de escribir y Magda levanta la vista. Se ríe tontamente y se me acerca. Cuando habla me escupe a la cara. Tengo algo vivo en la tripa, me dice. Y de ladrones de cruces. Una mujer que está justo al lado abre su bolso. Tengo algunas de sobra, dice. Su bolso es una cantera de piedras. Dejamos cada uno una piedra en el montón y pienso, vaya mensaje. Queridas señoras, queridos señores, miembros del Parlamento, no estamos satisfechos. Nuestros bolsillos están llenos de piedras, no de dinero. Arreglen esta injusticia. Todavía somos educados, pero también estamos hambrientos. Aquí hay algunas de las piedras que llevamos en un montón. Nos hemos vuelto muy dóciles, mucho peores que las ovejas. Pero supongo que 500 años de dominio otomano le hacen eso a un pueblo y después 45 años de yugo comunista. Eso es lo que me cabrea mientras nos alejamos del montón de piedras. Antes no éramos así. Fuimos fieros jinetes, irrumpimos con fuerza desde Oriente, disparábamos flechas y montábamos al revés. Firmamos tratados con Bizancio, conquistamos a los eslavos. Tío, me habría gustado vivir entonces. Cuando se rompían los tratados, íbamos a la guerra. Cancrum el Terrible mató a Nicéforo, uno de los pocos emperadores griegos que murió en el campo de batalla, y convirtió su cráneo perfectamente humano en una copa para beber vino. El zar Simeón el Grande derrotó a León el Sabio y cortó la nariz a 5.000 de sus hombres. Porque sí, solo para insultarlo. Y no éramos solamente una fuerza bruta. Cuando el gran Moravia encarceló a los primeros apóstoles que trabajaban en la creación de nuestro alfabeto, los rescatamos y dejamos que transcribieran libros en la seguridad de nuestra tierra. Los 7 apóstoles del alfabeto cirílico, Setmochilinitzi, eran unos tipos increíbles. ¿Y ahora qué? Un montón de piedras. Las piedras están hechas para romper cráneos. Y ahora las ponemos como si fueran flores. Nos cuentan sobre este relato precisamente una posible visión del futuro de su autor. El futuro hipotético es Ladrones de Cruces, la historia de un muchacho con una memoria a prueba de borrado, pero que es incapaz de sacarle partido, terminando por convertirse en un pequeño gamberro que roba cuando puede contra el telón de fondo de las manifestaciones populares en Sofía. En el relato, una foto con Yuki refleja el contraste entre el mundo 2.0 de una pareja residente en los Estados Unidos, armados de sentimientos de paz y tecnología, que viaja a la casa paterna de él en Bulgaria para un tratamiento de fertilidad, dados los problemas de Yuki, su pareja japonesa, para concebir. Allí descubrirán la cruda realidad de la muerte, una contrariedad a la que nuestro mundo hedonista no está acostumbrado y que nos enfrenta con un tiempo bárbaro en el que no creemos estar viviendo. En Macedonia asistimos a una doble celebración, la del recuerdo y el olvido. En una residencia de ancianos, un hombre encuentra entre los objetos de su mujer, perdida entre las brumas de la memoria por el Alzheimer, las cartas de amor que un guerrillero le escribía en los tiempos de la lucha por la independencia de Bulgaria antes de que ellos se conocieran. El anciano lee las cartas entre el dolor de haber vivido ignorante de la historia de amor de su mujer y el recuerdo de sus propias experiencias en aquellos duros tiempos. Es también una historia sobre el compromiso de unos y la lucha por la supervivencia de otros. Dev Shime es otro relato en el que Penkoff ha sabido inspirarse en su propia experiencia migratoria. Un joven búlgaro emigra a Nueva York con su esposa Maya y él y su hija recién nacida para buscar un mejor futuro. Pero la relación se rompe cuando su mujer se enamora de un médico, también búlgaro, que le puede ofrecer la tan ansiada estabilidad en un país extranjero. El divorcio convierte al protagonista en un despojo que sigue a su exmujer hasta Texas, solo para poder seguir visitando a Ellie y conservar la ilusión de que todo terminará por resolverse. Tan patético como el protagonista es John Martin, que le ha alquilado una habitación y que es consciente de que el amor solo tiene una oportunidad, según la tradición americana que su nombre alude tan simbólicamente. Pero pese a su patetismo, el protagonista del relato retiene algo de la dignidad en los momentos en los que narra a su hija las viejas historias búlgaras que él aprendió de sus padres y que le entroncan con una tradición y un sentido de la existencia del que carece John Smith. Otros dos relatos completan el volumen, iluminando otros aspectos de la historia búlgara, como la compleja convivencia entre religiones o la miseria que para muchos supuso la caída del comunismo y el modo en que se salía adelante. Como se aprecia en estos relatos, la mirada de Penkoff sabe unir dos mundos y confrontarlos para obtener lo mejor de ambos. Al igual que su escritura, que pese a tener notables influencias anglosajonas, no en vano están escritas en inglés, ha sabido respetar un modo de narrar más próximo a la tradición oral y a las viejas narraciones que pudo conocer en su infancia y adolescencia búlgara. También es admirable el modo en que un joven de apenas 28 años es capaz de escribir de manera tan equilibrada sobre cuestiones tan complejas, sin que por ello el aspecto literario quede resentido, todo lo contrario. Es la evidencia de que para escribir no se precisa el acopio de experiencias, sino que éstas pueden tener origen en las de una familia, un tiempo o un pueblo, y que bien armadas con la experiencia personal se convierten en obras que trascienden sus propias circunstancias. Este es sin duda el caso de este volumen, Al este de Occidente, de Miroslav Penkoff, alguna de cuyas narraciones ha recibido el reconocimiento público de autores como Salman Rushdie, otro escritor que conoce bien las implicaciones de abrazar una cultura cuando se proviene de otra y los peligros que acechan tras este choque.
Поглеждам през прозореца, дали навън вали. Не ме е страх от теб, не искам да остана тук. Това, което остава да направи пак, е да бягам за кой ли път аз. Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах, защо повярвах? Дали дъждът навън или студът в мен? Е това, което спира моя бяг, оставам тук. Не знам дали страхът, че връщам се отново тук. Като странник без подслон, загубял своя дом. Не спира сега, за кой ли път аз? Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Без брой години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах, защо повярвах?
Y bueno, con el fondo de este tema, de esta canción búlgara, vamos a despedirnos y lo haremos como hemos empezado, con otro relato terrible del ajuar funerario de Fernando Iwasaki. La cueva. Cuando era niño, me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y les dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán. He oído que mamá ha muerto. Pues sí, sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. La semana que viene proseguiremos nuestra senda sombría a través de las cosas que hoy hemos iniciado y os traeremos alguna historia nueva, alguna referencia extraña o nos aventuraremos por algún camino imprevisto todavía, pero que llegará. Si queréis decirnos algo, podéis hacerlo al correo electrónico a estradelatumba@yahoo.es. O dirigiros al Facebook del programa, a Estrado de la Tumba, donde aparte de colgar el programa mañana, también pondremos algunas cosas más, como esa preciosa versión musicada del poema de Laila Martínez sobre René Crevel. We'll be right back. Un abrazo grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.